Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Según les comentamos en nuestra agenda de hoy, pues tenemos una invitada especial, la señorita Elizabeth Sosa, quien actualmente se desempeña como promotora de inversión en AFI Reservas. Y hoy nos trae un tema bien interesante. Hemos estado hablando de fondos de inversión, hemos estado hablando del mercado de valores. Pues bien, Elizabeth nos trae hoy ciertas sugerencias, ciertos consejitos, ciertas condiciones a tener en cuenta a la hora de elegir un fondo de inversión. Yo creo que esta es una buena guía que nos puede ayudar a seleccionar qué tipo de fondo es el apropiado para ese proyecto que yo tengo, para esos recursos que estoy ahorrando y para ese sueño que quiero cumplir. Muy buenas noches, Elizabeth, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bien, y tú, un placer estar aquí.
Todo muy bien, gracias a Dios. Sin lugar a dudas, contentos de que nos visites y sobre todo con muchas expectativas sobre ese tema tan interesante que vamos a tratar esta noche. Porque como bien decía, quizás ya el interés de la gente en los fondos de inversión existe. Ya mucha gente ha escuchado de ellos, ya mucha gente conoce de los beneficios de la diversificación, de la gestión profesional, del poder de negociación que se tiene cuando se reúne esta cantidad de recursos, bueno, de muchas condiciones favorables, hasta de los beneficios tributarios que existen. Pero a la hora de invertir, como que uno como inversionista se pregunta, ¿este fondo es adecuado para mí? ¿Cuál será el fondo más adecuado? Y tú me decías que querías tratar ese tema, así que me parece fabuloso. Cuéntanos un poquito.
Claro, sí, porque me causa mucha curiosidad que mucha gente me dice, no, mira, que quiero abrir un fondo, pero que no sé cuál. O mi hermano abrió X fondo y yo voy a abrir el mismo. Cuando hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir cómo voy a invertir mi dinero, cómo voy a hacer con mi patrimonio. Y yo creo que mucho de eso se parte de una primera pregunta y es, ¿qué uso le voy a dar el dinero al final de la inversión? O sea, luego de que el dinero se invierta y se potencialice, ¿qué apellido yo le pongo al dinero? O sea, ¿qué sueño yo le apego a ese dinero?
Me gusta mucho que comiences por ahí porque es la clave para definir a qué inversiones voy. Incluso se puede tratar ni siquiera de un fondo de inversión, sino quizás, de acuerdo a su sueño, lo más favorable sea mantener ese dinero en la cuenta de ahorros, quizás hacer un depósito a plazo, pero lo más importante es pensar qué quiero hacer con este dinero, cuál es el propósito de este dinero. Me identifico totalmente con este primer consejito que tú nos das, porque es la base para todo lo demás, saber qué quiero hacer con este dinero. Si usted es de las personas que de repente dice, no, es que yo no sé para qué quiero este dinero, pero quiero ahorrar, pues entonces usted lo que tiene que decir es, este dinero lo estoy teniendo para capitalizarme a largo plazo, es decir, para crear riqueza a largo plazo. Si usted no sabe para qué lo va a invertir, seguramente es para eso. Pero la gran mayoría de personas siempre tenemos muchos sueños pendientes, ¿verdad? Algunos sueños a 3 meses, otros a 6, otros a 1 año, otros a 5 años, otros a 10, pero siempre tenemos sueños pendientes por realizar. Continúa, Elizabeth, que me está gustando.
Claro, sí, también yo diría que mucho del tema que dices de que tenemos muchos sueños, tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestras prioridades dentro de esos sueños.
¿Cómo así?
Yo no hago mucho diciendo voy a ahorrar para mi casa soñada, para mi carro soñado, si no tengo un fondo de emergencia. De que en caso de que cualquier situación, como lo hemos visto en los últimos 2 años, se puede dar y nos puede cambiar el mundo. Entonces, aunque sí debemos de ponerle apellido al dinero, de decirle, ok, si tengo un fondo de tantos, cuya meta es comprarme ese carro soñado del año, de sacarlo de lo plástico, sí. Pero vamos por partes, o sea, primero vamos a sacar un fondo de emergencia que te dé la tranquilidad de decir, ok, tengo mis necesidades cubiertas. Y luego de eso vamos a decir, ok, tengo este otro capital, ¿qué hago ahora? Y ahí es que uno se permite soñar de decir, ok, quiero una casa y hay algún fondo a largo plazo que la quiero comprar dentro de más de un año, pero también o me quiero ir de viaje o quiero comprar esta cartera y ahí armo un fondo a mediano plazo. También en caso de empresas se debe de tomar en cuenta para qué uso se va a hacer el dinero. Si es para un proyecto, vamos a decir que una empresa está creciendo y quiere con el tiempo sacar un nuevo departamento, una nueva área y quiere ir trabajando eso poco a poco, puede hacer un fondo a largo plazo, irle haciendo aportes, como también se da la facilidad donde pueden tener un fondo a corto plazo, funciona tentativamente hablando como una cuenta de ahorros con alto rendimiento y lo pueden usar para las operaciones del día a día. O vamos a decir, si lo quiero hacer con visión y digo, mira, quiero comprar un apartamento, pero sé que lo voy a comprar en dólares, ¿por qué no abrir un fondo en dólares en primer lugar? Y en base a eso me voy mentalizando. Tampoco tengo la necesidad de abrir el fondo con el monto total que voy a invertir o con el monto total que tengo que usar para ese sueño. Sin embargo, tengo la facilidad de que lo puedo abrir con el mínimo o con, que es de 10 mil pesos en el caso de peso y 500 dólares en caso de dólares, y le voy construyendo, le voy haciendo aportes y así me siento que estoy trabajando para mí, que no es únicamente para mi día a día que estoy trabajando, sino que también estoy haciendo un aporte a mi futuro. No sé, depende mucho de qué sueños tengamos, de cuáles son nuestras prioridades y dónde nos vemos. O sea, yo soy muy partidaria de que la gente que tiene un dinero, que dice, no, que lo tengo ahí, pero que no lo quiero gastar, hay que permitirse soñar. Hay que permitirse decir, ok, sí, en 5 años me gustaría verme en X, Y o Z. ¿Qué puedo hacer hoy para en 5 años acabar allá? Me lo encuentro muy, muy chulo eso, de que tenemos que tomar más en cuenta que la tasa, cómo voy a usar el dinero porque no hago nada, invirtiendo a largo plazo un dinero que posiblemente lo tenga que usar en menos de que se cumpla ese plazo.
Es decir, soñar y prever, según tú dices, porque del primero que hablaste fue el fondo de emergencia, ¿cierto? Entonces, ojalá que en el sueño de todos nuestros oyentes, que sea un sueño y no una pesadilla, el fondo de emergencia, porque cuando usted no lo tiene, se puede volver una pesadilla. Ojo, que ese sueño no se vuelve una pesadilla. Así que ojalá que ese fondo de emergencia, como siempre decimos aquí en Sumas, equivalga, por lo menos represente 5 o 6 meses de gastos indispensables en su vida. Eso creo que es bien importante. Elizabeth, una pregunta. Las personas que tenemos varios sueños a la vez, ¿cómo hacemos?
Yo diría que hay que tomar 2 cosas en cuenta. Hay que priorizar, porque desde el punto de vista de sí, tengo varios sueños, uno sabe cuál es y uno dice, sí, tengo varios sueños, pero este me importa más que este. O sea, personalmente me importa más el tener mi casa propia que cambiar el carro, por ejemplo. Entonces, ahí uno va priorizando. Sin embargo, uno puede trabajar para todos al mismo tiempo de manera simultánea. Dígase, siempre tenemos la opción de no abrir el fondo con el monto total. O sea, se pueden abrir varios fondos. Dígase que a cada uno le ponga un apellido y que diversifique sus inversiones. Y así con aporte, con el medio de ir aplicándole como un extra de lo que sobra de cada mes, ir construyendo los diferentes sueños de manera simultánea.
Eso me gusta lo de la priorización, porque como tú dices, de repente lo que uno puede decir, bueno, mi meta de ahorro este mes es de 100 pesos, supongamos. Y para mí el sueño de tener casa propia es muy importante, pesa el 60%. El de cambiar de automóvil el 20%. Y el de ahorrar para mi retiro otro 20%, digamos. Entonces, ahí yo lo que podría hacer, a ver tú qué opinas de esto, sería tomar esos 100 pesos de presupuesto que tengo para inversión y partirlos de acuerdo a la importancia que yo les estoy dando. Enviar 60 pesos al fondo que he constituido para comprar mi casa en el futuro, 20 pesos al fondo que he constituido para cambiar mi automóvil en el futuro y otros 20 pesos para el fondo que estoy constituyendo para complementar mis ingresos cuando yo llegue a la edad de retiro. Eso podría ser un método. ¿A ti qué te parece?
Claro que sí. Y también dentro de todo eso, tomar en cuenta el mínimo de permanencia y como los periodos que maneja cada inversión, digas.
Cuéntanos de eso, a ver.
Por ejemplo, vamos a decir, sí, el cambiar de automóvil lo veo como una meta que la puedo lograr de aquí a 6 meses. Entonces, para eso déjame mejor abrir un fondo a corto plazo que tiene un tiempo de permanencia mínimo, aunque luego de que pase ese tiempo mínimo, siga generando el dinero y cuando llegue el momento de cumplir esa meta lo pueda retirar sin penalidad. Y para el de retiro, que sé que es una meta que no la voy a ver hasta dentro de 10, 15 años, y más si Dios quiere, ahí me puedo dar el gusto de hacer una inversión a largo plazo donde yo no tope ese dinero, no me permita topar el dinero. Eso significa que ese dinero va a tener la opción de potencializarse más. Porque aunque estamos hablando de un producto de rentabilidad dinámica, de rentabilidad variable que varía diariamente de acuerdo a cómo se maneja el mercado, en tendencia, una inversión a largo plazo va a dejar más.
Ok, entonces tu siguiente consejo sería póngale una fecha a sus sueños y que esa fecha ojalá coincida o tenga mucha relación con la disponibilidad de recursos que me ofrece el fondo sin penalidades. Si se trata de un fondo abierto, que yo pueda disponer de los recursos más o menos cuando yo pienso que mi sueño se va a volver realidad. Y si se trata de un fondo cerrado, pues ojalá que el vencimiento del fondo coincida más o menos con la fecha en la que yo creo que voy a volver realidad mi sueño. ¿A eso te refieres?
Claro, sí. Y eso también va de la mano con el mismo tema de que si voy a cambiar el carro en 3 o 4 meses y a la meta del carro, eso significa que como la meta del carro está más cerca, por el momento le puedo aportar más de esos 100 pesos y luego cuando se cumpla, eso que le estaba aportando al carro, se lo puedo aportar a la meta de la casa o a la meta del retiro y hacer un rejuego.
Ok, o sea, y en la priorización me imagino que la fecha de cumplimiento también nos va a afectar mucho, ¿cierto? Porque uno puede darle muchísima importancia, lo que tú dices, uno puede darle muchísima importancia al tema de la casa, pero dice, bueno, esto será dentro de 6 años, la del carro va a ser dentro de 2 años, así que vamos a meterle más dinerito a la del carro mientras lo cumplo. Eso sí, ojalá, ojalá que no, y creo yo, esto ya es mi opinión personal, ojalá que no posterguen esos sueños de largo plazo infinitamente, porque el futuro llega. Piensen cómo han pasado los últimos 5 años y han sido rapidísimos. Así que ojalá que se planeen bien, que hagan su presupuesto. Yo creo que el presupuesto es algo muy importante. Y Elizabeth, totalmente. La gente cree que el presupuesto solo es para controlar gastos. No, el presupuesto es para alcanzar metas, para ver cómo va mi plan de inversiones, cómo está creciendo. ¿Estoy recibiendo los beneficios que estaba esperando o estoy desviado del plan que yo tenía? ¿Necesito de repente hacer un esfuerzo para ahorrar más y lograr cumplir mi meta en el tiempo que yo deseaba? O no, pero para eso tenemos que hacer el presupuesto, un plancito de trabajo, donde podamos decir, mire, yo qué sé, quiero cambiar mi automóvil dentro de 2 años, y eso me vale 100 pesos. De ahí entonces digo, más o menos cuánto tengo que ahorrar mensualmente, 100 pesos dividido 24 meses, pues me da más o menos que tengo que ahorrar 4.5 pesos al mes. Y con mi presupuesto voy mirando contra el saldo, porque eso es lo bueno de los fondos de inversión, que yo siempre puedo ir mirando mi saldo mensualmente o trimestralmente. Puedo ir mirando qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese sueño que yo quería cumplir. Eso me gusta lo que tú estás diciendo. El tema del presupuesto me parece clave y del seguimiento. ¿Cómo es el seguimiento en los fondos de inversión, Elizabeth?
Súper fácil. Mensualmente se manda un estado de cuenta diciendo básicamente el comportamiento que hubo en el mes y cómo se manejó todo. Pero también tenemos la opción del portal de AFI Reservas, donde diariamente se le puede dar seguimiento a la inversión. Diariamente se puede ver cómo cortó, qué rendimiento se generó, cómo se recapitalizó. O sea, se puede ver todo por ahí. Y también tenemos la opción de todo nuestro equipo, que estamos más que a la orden. Siempre pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros vía correo y también le podemos proveer la información.
Ahí te me estás adelantando. Fíjate que era la siguiente pregunta que te iba a hacer y es, ok, yo ya identifiqué mis sueños, identifiqué cuánto cuestan, identifiqué cuándo los quiero realizar, identifiqué mi capacidad para realizarlos identifiqué además la priorización que le quiero dar a cada uno, pero de repente yo no conozco tanto de fondos de inversión y necesito que alguien me ayude, me oriente para saber cuál es el fondo más adecuado. Con esas variables, yo ya me puedo acercar a una AFI, a una administradora de fondos de inversión, y ahí me ayudan a mirar cuál es el fondo más apropiado para mí o qué debo hacer con esa información que yo ya tengo disponible en este momento.
Totalmente. Lo ideal sería siempre acercarse a un promotor de fondos. Dígase, es la persona certificada por la superintendencia como que le puede dar la asistencia dentro del tema.
Listo. Pero explícame un segundito, ¿en dónde encuentro a esa persona?
En la AFI.
¿En las AFIs? O sea, yo llamo a una administradora de fondos. ¿Y en dónde encuentro el listado de las AFIs? Porque a veces como que la gente nos escucha y dice, bueno, pero ¿yo dónde busco esto?
Sí, en la página de la misma superintendencia, en la parte de mercado de valores, comenta cuáles son, o sea, hay un listado de cuáles son los participantes en las diferentes modalidades en las que se puede invertir dentro del mercado, y hay una parte donde enseña cuáles son las administradoras de fondos de inversión, y ahí se ve todo el personal, quién está capacitado, y se pueden acercar. También está AFI Reservas, primero y principal.
Obviamente. Mira, mientras tú estabas hablando, dice aquí el proceso por internet, y sí, es bastante fácil, miren. La página de la Superintendencia del Mercado de Valores es SIMV, Superintendencia Mercado de Valores, las siglas, .gob.do. Ahí, como tú dices, entran a la pestaña Mercado de Valores, Registro del Mercado de Valores, y posteriormente seleccionan donde dice Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. Ahí están las 9 sociedades con los 49 fondos que actualmente se encuentran disponibles. O también, estaba mirando yo aquí, entre otras páginas donde pueden encontrar información verídica, fiel, sobre los fondos de inversión, en adosafi.org. Adosafi.org, ahí encuentran los fondos, las administradoras de fondos de inversión vigentes, y encuentran información de los fondos. Hay un boletín mensual donde encuentran rentabilidades, donde encuentran ciertos comparativos, tipos de fondos, cantidad de dinero administrado, etc. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Ir a una AFI, comunicarse por teléfono, escribirles por la página web y ahí reciben ustedes la orientación que requieren. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que muy válidos esos pasos que tú nos das, sencillos sobre todo para que nuestra audiencia los pueda seguir y pueda iniciar sus inversiones para cumplir esos sueños. Claro. Me encanta la introducción que hiciste. Hay que soñar, hay que soñar.
Claro.
Y soñar, pues, para poder planificar y realizar esos sueños. Así que tengas dulces sueños.
Igualmente.